Sí, anoche te contaba de más temprano, me quedé hasta muy tarde, porque me impresionó mucho, Mónica, ver que el tipo más buscado, querido y odiado del planeta estaba siendo despedido por un puñadito de cercanos. Yo decía, una vida sin poder vivirla para llegar ahí, ¿no? Y vos sabés que eso sí me conmovió mucho, tanto como la muerte o quizás más. Y entonces escribí algo, pero antes de leerte lo que escribí ayer a modo de cierre de la semana y de reflexión, quiero decirte que hace segundos acabo de tener una nota con el doctor, el licenciado Juan Nóbile, oriundo de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, integrante del equipo argentino de antropología forense. Científicamente, probablemente uno de nuestros mayores orgullos, el equipo argentino de antropología forense, porque fue el encargado, por ejemplo, de encontrar tantos NN y de entregarle a la familia los datos de ADN para que por lo menos supieran dónde estaba enterrado un hijo, una esposa, una familia. Pero además participaron en diferentes países del mundo en la búsqueda también de desaparecidos, en
Sí,
México,
sí.
en África, en Egipto. Realmente un equipo argentino de antropología forense que es una joyita argentina con reconocimiento en el mundo. Están trabajando el caso Gil, están reunidos hoy por el tema del caso Gil, están siguiendo pistas del caso Gil, pero también, y he aquí la noticia interesante para la jornada de hoy, anoche hubo una reunión, perdón, anoche hubo una reunión en donde participaron, entre otros, el doctor Jorge Pedro Busti, porque el doctor Busti y gente de su entorno maneja pistas sobre los lugares probables donde estaría la posibilidad de encontrar los restos de Pancho Ramírez. Y esto creo que es un dato
Es
realmente novedoso para
noticia,
esta hora y para esta provincia,
sí.
porque sin dudas estarían involucrados 200 años de historia de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y
Desde luego.
encontrar nada más y nada menos que al Supremo. Pero esto anoche se planteó, anoche se charló y anoche se trazaron líneas de trabajo investigativas para llevar adelante por el equipo argentino de antropología, el equipo argentino de antropología forense. Me parece que es una noticia interesante, ¿no?
Seguro, desde ya.
Bueno, si te parece, te cuento lo que se me ocurrió escribir anoche sobre el tema de Maradona. ¿Me
Dale,
permitís?
dale, dale. Quiero escuchar eso.
Desmarcate, nene, gritaba el entrenador al morochito que la movía bastante bien. Porque si la recibía con marca, era más difícil. Sacate la marca, mijo, vociferaba. Es que cuando la marca es exigente, pegajosa, asfixiante, el juego se hace tedioso, lento y aburrido. Ayer miraba la tele y veía con el asombro de siempre cuánta gente acompañaba el último adiós de Diego. Ni el día de su muerte podía desmarcarse. Es que debemos aceptarlo. En algún punto, Maradona fue un poco lo que los argentinos y el mundo hicimos de él. A los 16 años se convirtió en el sostén económico de su casa. Y a los 20 años, sí, a los 20 años, el mundo estaba a sus pies. Te pregunto, ¿cómo eras vos a tus 20 años? ¿Te acordás? ¿Y cómo hubiera sido tu vida si a tus 20 años todo el mundo estuviera a tus pies? Y lo que quisieras, lo tuvieras. Difícil, ¿no? A nosotros en aquellos años de nuestros 20, siempre nos faltaba un mango para la birra. A Diego le alcanzaba para comprar la fábrica de birra. Nosotros teníamos que laburar para alcanzar a la piba que te gustaba en el barrio. Él tenía las que quería cuando quería. Eso sí, estaba siempre marcado. No lograba nunca desmarcarse. En la cancha lo seguían todos para detenerlo. La lucha era contra la maraña de piernas que buscaban la suya, y en su vida la marca era de nosotros mismos. En la cancha eran los defensores rivales, y en la vida diaria el chululismo argentino y mundial. Diego no podía ir a la esquina con sus hijas a tomar un helado, a jugar a la plaza, no podía salir a caminar con su mujer, porque inmediatamente llegaba la marca asfixiante que lo rodeaba, le pedía autógrafos y hasta se creían dueños de ese ídolo del fútbol. Demarcate, pibe, y recibí solo, si no, no podés jugar, le gritaba el técnico de los Cebollitas en Villa Fiorito. Desmarcate, porque si no, no podés jugar. Cuánta verdad. Nunca pudo desmarcarse, ni de los defensores, ni de nosotros. Periodistas y aduladores deseaban escucharlo hablar de lo que fuera, pero hablar. Y entonces empezaban a llover dólares a las revistas, los diarios y las redacciones que lograban sacarle a Diego una palabra altisonante. ¿Y qué esperaban de un pibe que a los 16 se convirtió en sostén de familia y a los 20 tenía el mundo a sus pies? Nunca pudo desmarcarse, nunca. Por eso nunca, nunca tuvo una vida. La vida para él era esa letanía de días y noches siempre marcado. Y esa letanía se volvió tediosa, asfixiante, y necesitaba escaparse para encontrar algo que le llamaban vida. Y se escapó, pero se escapó mal. Se fue para donde no debía irse y empezaron a quedarse en su entorno los que mejor lo marcaban, los que usufructuaban su imagen y exprimían su energía. Y lo alejaron de su vida, de lo poco de vida que le quedaba. Se hasta llegó a tener entuertos legales con las únicas que lo amaron, lo amaban y lo amarán por siempre. Nunca pudo desmarcarse para jugar mejor. Un poco por él y un mucho por todos nosotros, que después de marcarlo exigimos que sea Dios. ¡Dios! Si él era un pibe que a los 16 sostenía a su familia y a los 20 tenía el mundo a sus pies. ¡Dios! Si solo quería desmarcarse para jugar mejor. Un día se dio cuenta que no quería ser Dios, que estaba grande y que los que lo rodeaban lo marcaban demasiado. Ese día se dio cuenta que las únicas que siempre lo dejaban jugar su juego ya no estaban con él. Y llegó la tristeza. Ahí estaba yo, mirando la tele cuando lo llevaron al cementerio. Durante todo el trayecto, muchos de los que lo marcaron vociferaban su nombre, casi exigiéndole que no se muera. No, tanto no. Paren un poco. Llegaron al cementerio con él los que hace tiempo deseaban estar con él. No así, claro, pero aún así no lo iban a abandonar. Cayó la tarde y todos se fueron. Miraba la televisión y con una lágrima enjugada pensé: bueno, capitán, ahí estás, por fin desmarcado. Solo no. Ya no hay marcas, Diego. ¿Y ahora? ¿Qué sé yo? Mire a los costados, capitán. Ahí están su mamá y su papá, doña Toti y don Diego. Vio, capitán, volvió al principio y sin marcas. Apagué el televisor y mirando un viejo crucifijo le imploré que todo lo que nos enseñaron ojalá sea verdad. Porque si es verdad, anoche, por fin Diego pudo hacer lo que nunca pudo hacer en su vida: jugar sin marca y con los suyos cerca. Por Dios, ojalá que sea verdad. Por él. Por el capitán. Solo por él. Gracias y hasta el lunes.
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón y el guante.